revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 609 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jairo, gracias. Una edición que corresponde a la fecha de 14 de septiembre, de jueves. Soy Víctor Sujov, saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú, anunciando que también se juntarán a nosotros desde esta ciudad nuestros compañeros Cristian Galindo y Alberto García, y desde Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, como no, Javi. Empezaré diciendo que el 14 de septiembre en Rusia, por lo menos en tiempos lejanos, se celebraba el Año Nuevo Eslavo, porque suponía el fin de la cosecha, lo que daba pie para relajarse y festejar, cosa lógica. El 14 de septiembre es considerado el día del himno nacional de Estados Unidos, ya que nació un día como este en el año 1814. En Argentina, como siempre, no faltan fiestas y este día celebran el Día del Cartero. En la India es el Día del Hindi, lo que celebran en estados indohablantes. El 14 de septiembre en México es el Día Nacional del Locutor. Nuestras felicitaciones a los colegas. Y si hablamos de algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como este, podemos señalar que el 14 de septiembre de 1812 comenzó el gran incendio de Moscú durante la invasión napoleónica de Rusia. El mismo día de 1886 se inventó la cinta de la máquina de escribir. El 14 de septiembre de 1917, Rusia se proclamó oficialmente república. El mismo día del año 1959, la sonda soviética Luna 2 se estrelló contra la Luna y se convirtió en el primer objeto hecho por el hombre que tocó la superficie lunar. Y tras resaltar, Javi, la importancia de la fecha de hoy, o sea, 14 de septiembre, creo que ya podemos dar inicio a los contenidos, o dar paso a los contenidos de una nueva edición de Octavo Mandamiento.
Perfecto, Víctor, arranquemos con el programa entonces.
Sin demora, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La mayoría del mundo rechaza vivir según reglas, pero el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirma que su país mantendrá el liderazgo. Elon Musk es agente del Kremlin. Discurso del Estado de la Unión Europea ignora las políticas sociales. Ministerio Público guatemalteco pone en riesgo el proceso electoral. ¿Planea Estados Unidos hacer un remake del golpe de Estado en Chile en Perú? Quemar neumáticos para minar criptomonedas. ¿Soluciona el problema de los desechos?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La mayoría de los países del mundo rechazan seguir viviendo en el sistema internacional basado en reglas establecidas por Estados Unidos y sus aliados occidentales. Lo mostró con elocuencia la recién celebrada en Johannesburgo la 15ª cumbre del Grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a los que se sumarán el próximo 1 de enero otros 6 países. Podemos recordar lo que dijo en este contexto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien afirmó que el grupo BRICS representa un nuevo orden mundial que permitirá abordar el comercio internacional sin colonialismo. Sin embargo, Estados Unidos no cesa en sus intentos de mantener su hegemonía global, que cada día disminuye ante el crecimiento de la autoridad de otros polos de influencia a nivel internacional. En esta ocasión fue el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken quien intentó persuadir a todos que el país norteamericano es capaz de mantener su posición de fuerza y ganar la confianza de otras naciones pese a las muchas promesas incumplidas, Jai.
Es verdad, Víctor, en un discurso pronunciado en la Escuela Johns Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados en Washington, el jefe de la diplomacia estadounidense declaró que está comenzando una nueva era en el orden internacional y que Washington debe mantener el liderazgo para superar las crecientes amenazas provenientes de Rusia y China. Décadas de relativa estabilidad geopolítica han dejado paso a una competencia cada vez más intensa con potencias autoritarias, dijo Blinken, y agregó que las decisiones que tomemos ahora darán forma al futuro en las próximas décadas, subrayando que el cambio requiere nuevos enfoques.
En este contexto, Blinken indicó que Pekín plantea el mayor desafío a largo plazo, porque aspira a remodelar el orden internacional y está desarrollando el poder económico, diplomático, militar y tecnológico suficiente para hacerlo. Al mismo tiempo, añadió que la amenaza más inmediata y más aguda para el orden internacional proviene de Moscú, en el marco del actual conflicto en Ucrania.
Según el secretario de Estado, los políticos chinos y rusos afirman falsamente que el orden existe simplemente para promover los intereses de Occidente a expensas del resto. Mientras tanto, según Blinken, un coro global de naciones y de pueblos alzará su voz para decir «No, el sistema que ustedes están tratando de cambiar es nuestro sistema, sirve a nuestros intereses».
Solo queda adivinar, Javi, ¿a qué coro global de naciones y de pueblos se refiere el señor Blinken que dirá un no a los intentos de cambiar el sistema existente? Lo que pasa es que los hechos muestran algo contrario. Basta con referirnos a la reciente cumbre del Grupo de los 20, celebrada en Nueva Delhi, en la que Estados Unidos estuvo representado por su presidente, Joe Biden, en persona. A pesar de la presión de Washington y sus aliados, los defensores del sistema basado en reglas no lograron imponer su redacción del texto de la declaración final para que en la parte referida al conflicto en Ucrania aparezca una condena de Rusia. Una de las principales tesis del documento es que la era actual no debe ser una era de guerra. El G20 reconoció las diferentes opiniones y valoraciones de la situación en Ucrania entre sus miembros, al tiempo que señaló la importancia crucial de la resolución pacífica del conflicto y el diálogo. Más nada, ni una mención de Rusia. Por otra parte, en la ya mencionada cumbre del BRICS, el presidente ruso Vladimir Putin, en uno de sus discursos por videoconferencia, declaró que el grupo de los cinco no busca competir ni oponerse a nadie.
«Quiero señalar que los BRICS no compiten con nadie, no se oponen a nadie», dijo Putin. Al mismo tiempo, agregó, «es obvio que este proceso de creación de un nuevo orden mundial tiene rivales que buscan frenar la formación de nuevos centros independientes de desarrollo e influencia en el mundo». Además, Putin señaló que los países del BRICS abogan por la creación de un orden mundial multipolar que tenga en cuenta los intereses soberanos de numerosos estados. Sin embargo, los países occidentales hacen todo lo posible para mantener el mundo unipolar porque, según el presidente ruso, les resulta beneficioso. Están tratando de reemplazar el sistema de derecho internacional por su propio orden basado en reglas que usan con fines egoístas y cambian de acuerdo con la situación política actual, subrayó Putin.
Parece que todo está más claro que el agua. Sin embargo, Javi, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, como hemos señalado, tacha de falsas las afirmaciones de los políticos chinos y rusos que el orden existe simplemente para promover los intereses de Occidente a expensas del resto. Por consiguiente, el jefe de la diplomacia estadounidense subrayó en su discurso que Washington debe liderar este periodo de inflexión desde una posición de fuerza, basada tanto en la humildad ante la escala y el alcance de los retos, como en la confianza en sí mismo.
En este sentido, recordó que el mayor activo estratégico de Estados Unidos es su red de aliados y asociaciones que abogó por seguir ampliando. Sin embargo, Blinken admitió que Estados Unidos no cumplió muchas de sus promesas, por lo que tendrá que ganarse la confianza de varios países y ciudadanos, de tal forma que las alianzas futuras seguirán siendo clave para el éxito de Washington.
No sabemos, Javi, en qué se basa la seguridad de Antony Blinken de que Washington sea capaz de crear futuras alianzas cuando la realidad muestra que en el mundo cobran fuerza otras corrientes, como el deseo de decenas de países de engrosar las filas del grupo BRICS, como la firme decisión de las naciones africanas de acabar con la herencia del colonialismo, como el creciente papel en los asuntos internacionales del llamado Sur Global. Así que los argumentos que pone el secretario de Estado para hacer creer que Estados Unidos aún es capaz de volver a ocupar la posición dominante difícilmente pueden convencer. Y como escribió en su comentario un internauta, Estados Unidos quiere seguir sometiendo al resto del mundo a sus intereses, incluidos aquellos a los que llama aliados, pero son países totalmente sometidos a sus intereses en contra de los propios, como está pasando ahora en Europa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Por orden del juez Freddy Orellana, la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala llevó adelante un allanamiento en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral por una denuncia anónima sobre la primera vuelta electoral. Durante el procedimiento, los agentes de la Fiscalía abrieron las urnas almacenadas y contaron los votos, rompiendo la cadena de custodia electoral. Esto llevó al presidente electo, Bernardo Arévalo, a anunciar que suspendía el proceso de transición política hasta que se restablezca la normalidad legal. Arévalo también pidió la renuncia de los responsables, mientras que el movimiento Semilla presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para frenar los procedimientos. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia rechazó el amparo de Unidad Nacional por la Esperanza, que cuestionaba el resultado de la segunda vuelta electoral. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles desde Buenos Aires.
Muchas gracias, Víctor. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, publicó en la red social X que los golpistas deben renunciar, en alusión al juez Freddy Orellana, al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, por haber autorizado el allanamiento del Centro de Operaciones del Proceso Electoral, lugar donde el Tribunal Supremo Electoral almacena las urnas con los votos del actual proceso electoral. Según Arévalo, las acciones del Ministerio Público constituyen delitos flagrantes de abuso de autoridad con propósito electoral y violación a la Constitución Política de la República. Cabe recordar que este trío es el mismo equipo que buscó la suspensión del partido de Arévalo, el Movimiento Semilla, momentos antes de que se lo declare como el ganador de la elección presidencial. El problema con el allanamiento es que los agentes del Ministerio Público han seleccionado 160 urnas al azar, de las que participaron en la primera ronda electoral, y las han abierto para controlar sus contenidos. Esto llevó a que el Tribunal Supremo Electoral presente un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Según el tribunal, el personal del Ministerio Público procedió a abrir cajas y las correspondientes bolsas embaladas que contienen los votos emitidos, los que, en abuso de autoridad, los contaron y documentaron sus actos. Acción que es una facultad exclusiva de los miembros de las juntas receptoras de votos y de la respectiva Junta Electoral Departamental, situación establecida en los artículos 237 y 238 de la Ley Electoral de Partidos Políticos. Ante esta falta del Ministerio Público, el presidente electo Bernardo Arévalo decidió suspender la transición política. Ante la situación provocada por Porras, Curruchiche y Orellana, hemos informado al presidente Giammattei que suspendemos temporalmente nuestra participación en el proceso administrativo de transición en tanto se restablecen las condiciones políticas institucionales necesarias, publicó Arévalo en la red social X. Por su parte, el movimiento Semilla presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para detener las acciones del Ministerio Público en el Centro de Operaciones de Proceso Electoral y también presentó un oficio para sumarse al amparo que el Tribunal Supremo Electoral realizó anteriormente. La respuesta del Ministerio Público fue emitir un comunicado en el que explica que solo está obedeciendo una orden judicial que no busca alterar los resultados de la elección, sino buscar indicios de un posible delito. El fiscal especial, Rafael Curruchiche, declaró que está actuando bajo una denuncia anónima de un ciudadano, pero no explicó de qué manera se relaciona con la causa por las firmas falsificadas en la creación del movimiento Semilla. Aseguró que sus acciones no vulneran la continuidad del proceso electoral y que para nosotros una caja es simple y sencillamente un indicio. Es un indicio nada más y sobre eso es lo que vamos a hacer esa verificación correspondiente, refiriéndose a las urnas electorales. Quien no coincide con su apreciación es la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, quien declaró que no rompieron la cadena de custodia y para nosotros eso es grave, pone en riesgo todo el proceso electoral, pero nosotros ya oficializamos datos, ya entregamos credenciales y eso no puede cambiar. Nos comunicamos con el abogado constitucionalista guatemalteco y consultor de integridad, Eric Maldonado Hernández, para conversar sobre el accionar del Ministerio Público sobre el proceso electoral. Eric, ¿qué es lo que busca la Fiscalía Especial contra la Impunidad en las urnas de la primera vuelta electoral? ¿Está relacionado con las firmas falsificadas en la creación del Movimiento Semilla?
El Estado de Guatemala le paga $2 a cada partido político por cada voto obtenido en las elecciones. Lo que aduce la Fiscalía Especial contra la Impunidad es que existe una denuncia por parte de un ciudadano estableciendo que no existe garantía sobre la cantidad de dinero que va a recibir cada partido político. Sin embargo, esta no es competencia del Ministerio Público, no es competencia de una persecución o investigación penal, porque en materia electoral, quien tiene esa especialidad es el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Electoral, que también tiene tiene rango constitucional, ¿verdad? Entonces acá nos encontramos en un problema de separación de poderes, en un problema que atenta directamente contra la República y la democracia del pueblo de Guatemala, porque al final, digamos, quien tiene la facultad para manipular y para tocar los votos, para volverlos a contar y todo, son las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y los funcionarios que designa la ley electoral y de partidos políticos de Guatemala. Directamente no está relacionado, digamos, con el tema de las firmas del movimiento Semilla, porque ese es un tema diferente, digamos, en cuanto al tema jurídico. Definitivamente en el tema político, pues sí tiene una vinculación, en el sentido de que el objetivo, digamos, es desvirtuar las elecciones. Y el objetivo, digamos, de lo que está persiguiendo, digamos, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, es debilitar esa legitimidad de las elecciones, ¿verdad? Que al final, pues, existió y que al final pasó. Y entonces los resultados, pues, no son los que son adecuados, digamos, en relación a los intereses que están buscando. Entonces, en esa línea es donde abren este expediente, que es un expediente nuevo, es un expediente diferente, que no tiene una vinculación jurídica, pero sí tiene definitivamente una vinculación política.
Tanto el Tribunal Supremo Electoral como el Movimiento Semilla presentaron amparos para frenar la apertura de las urnas. También el Tribunal Superior Electoral pidió a la Corte Constitucional que aclare el rol que puede jugar un juez como Orellana. ¿Podrá Curruchiche terminar con su investigación? ¿Hasta qué punto es una investigación legítima y no una operación política?
Quien debe jugar un papel importante en todo este proceso deslegitimado que está ocurriendo es la Corte de Constitucionalidad. El Tribunal Constitucional de Guatemala debe, de acuerdo con la Constitución, defender el orden constitucional. Tiene funciones de verificar la violación a derechos constitucionales y en este caso definitivamente son derechos difusos de toda la población guatemalteca, que es en relación al voto, es en relación a la democracia y es en relación a la República y a la separación de poderes. Existen atentados directamente a la República, a la separación de poderes y esa división que debe existir, y esos frenos y contrapesos definitivamente se ven afectados porque se están desvirtuando y se están utilizando para intereses particulares o intereses diferentes a los que deberían de ser del interés común, ¿verdad? En esa línea, el Tribunal Constitucional tendría la oportunidad de fallar en búsqueda de que prevalezca el Estado de Derecho y principalmente la certeza jurídica que espera toda la población guatemalteca. En la historia de Guatemala han ocurrido otros acontecimientos en los cuales se ven afectados esta separación de poderes o se ve afectada el funcionamiento mismo o el sistema de gobierno guatemalteco. Y la Corte de Constitucionalidad en oportunidades ha incluso actuado de oficio. Actuar de oficio significa actuar sin que exista petición de parte y actúa buscando la protección de la Constitución Política de la República de Guatemala y los derechos de toda la ciudadanía guatemalteca. En este orden de ideas, en este momento, lo que se esperaría que se respeten las garantías constitucionales y las garantías institucionales que establece la Constitución en cuanto al funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral y también el funcionamiento del Ministerio Público. Y no digamos también los órganos de justicia, que en este caso pues hay un juez directamente que está favoreciendo este tipo de resoluciones que buscan deslegitimar las elecciones, ¿verdad? Entonces vemos de que al final esto tiene un trasfondo político que definitivamente no es bueno para la República de Guatemala, no es bueno para el sistema de gobierno y la separación de poderes.
Bernardo Arévalo suspendió la transición política hasta que se normalice la situación. ¿Puede peligrar el cambio de gobierno? ¿Cómo empezará el mandato de Arévalo bajo esta presión por parte del Poder Judicial?
A mi juicio, Bernardo Arévalo lo que busca hacer es llamar la atención y tener un precedente de que está ahora mismo solicitando la renuncia de la fiscal general y el fiscal especial contra la impunidad. En esa línea lo que busca es hacer un llamado de atención a la población y que preste atención a que está pausando esta transición del gobierno para que todos volteemos a ver lo que está ocurriendo con el Ministerio Público. Definitivamente esto puede ser positivo o puede ser negativo. Porque por un lado también es importante que se realice la transición, es importante que él fortalezca su liderazgo como presidente electo y que finalmente asuma la presidencia de la República de Guatemala el 14 de enero del próximo año. No debe ser fácil de que existan grupos de poder interesados en hacer hasta lo último, llegar hasta las últimas consecuencias para que él no asuma la presidencia. Prueba de ello es la existencia de varios expedientes, varios procesos relacionados o no con el partido político y con la candidatura presidencial de Bernardo Arévalo. En esta línea, lo importante es que los diferentes órganos del Estado actúen de conformidad con la ley, que se busque la protección del Estado de Derecho, la democracia, el sistema de gobierno y la República. Eso es lo más importante en este momento y es lo que nos tiene reflexionando, lo que nos tiene a todos al pendiente. Y estamos a la expectativa que se protejan y se garanticen los derechos de toda la población guatemalteca. Como repito, el gran llamado a defender el orden constitucional es el Tribunal Constitucional de Guatemala, quien debería de realizar un fallo, una resolución contundente en defensa de la República de Guatemala.
El conflicto entre el Ministerio Público y el Movimiento Semilla parece no tener fin, incluso poniendo en riesgo la transición de gobierno. Lo único que queda claro desde que terminó la segunda vuelta electoral es que hay una pequeña parte de Guatemala que no está dispuesta a dar vuelta a la página y permitir la llegada del nuevo gobierno.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del diario El Mundo de España que dice: Yolanda Díaz, y recordemos quién es Yolanda Díaz, se trata de la vicepresidenta segunda del gobierno en funciones de España y ministra de Trabajo y Economía Social del gobierno en funciones de España. Retomo el post, ex-tweet, dice: Yolanda Díaz carga contra Feijóo. Cuando dice Feijóo se refiere al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien fue el ganador de las elecciones generales en España el pasado 23 de julio, pero que aún no ha formado gobierno. Escuchemos lo que dijo Yolanda Díaz.
Feijóo es un gran aprendiz de Trump. No está hablando con nadie, ha faltado a la verdad a la ciudadanía, que Feijóo no está preparando su investidura, que está haciendo un fraude con el artículo 99 de la Constitución. ¿Por qué no permite que podamos seguir gobernando para mejorar la vida de la gente? ¿Sabéis por qué? Porque en esa alternativa destituyente el objetivo primario es tumbar a ese gobierno de coalición todavía no nato.
Vamos con algunas reacciones. Sacedator escribe: Yolanda tiene razón con Feijóo y ella, una gran aprendiz de Biden, es tan sobona como él. Cryptomaniac le responde: Yolanda, nosotros tampoco sabemos cómo puedes seguir en tu puesto después de dejar el país destrozado y hundido con unos datos de empleo desastrosos. Hay que rendir cuentas. No has dado la talla. Has empobrecido a todos los españoles. Fuera. Sura JB reacciona escribiendo: ja, 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 lo que me faltaba por escuchar de esta bruja. Mientras, Albert Inversión responde: ya le gustaría ser o parecerse a Trump. A lo que responde Victoria a Sánchez: eso es lo que busca. Mientras, Yeray escribe: supongo que Alberto Núñez Feijóo se sentirá muy orgulloso de las palabras de Yolanda Díaz, ya que a todo el mundo nos gustaría ser un mínimo que Trump, un portento empresario y un gran presidente. Igual no estoy de acuerdo en todo, pero claro que me encantaría ser como Trump y tener su patrimonio igual que a todos los que están leyendo este tuit.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo Mandamiento las combate, aquí y ahora.
Últimamente no pasa ni un día sin que haya noticias vinculadas a uno de los hombres más ricos del mundo, el multimillonario estadounidense Elon Musk. Esta vez Javi se vio obligado a responder a las críticas lanzadas en su contra por su negativa a facilitar los ataques ucranianos con drones contra las fuerzas navales rusas emplazadas en Crimea, señalando que no tiene obligación de luchar por Ucrania, me refiero a Elon Musk.
Soy ciudadano de Estados Unidos y solo tengo ese pasaporte. Pase lo que pase, lucharé por Estados Unidos y aquí moriré, escribió Musk en su red social X, antes Twitter. El magnate recordó que el Congreso estadounidense no ha declarado la guerra a Rusia. Si alguien es traidor, son quienes me llaman así. Por favor, díganselo muy claramente, indicó.
Expliquemos cuáles son los orígenes del escándalo desatado en torno a la figura de Elon Musk. Es bien sabido que es propietario de una red de satélites Starlink que proporciona el servicio de Internet y, como decía el propio magnate, pensaba que sería usado para ver las películas y practicar videojuegos. entre otros pasatiempos. Sin embargo, Starlink se ha convertido en un elemento inalienable de la planificación y realización de las acciones de combate del ejército ucraniano, porque tras el comienzo de la operación militar especial rusa, el multimillonario estadounidense proporcionó gratuitamente más de 20.000 terminales de Starlink a Kiev para mantener a los ucranianos conectados a la red. No obstante, cuando las tropas ucranianas comenzaron a utilizarlos para lanzar ataques ofensivos contra el territorio ruso, Musk empezó a preocuparse por una posible respuesta de Moscú que podría llevar al mundo a una guerra nuclear. Por esta razón, rechazó el pedido de Kiev de expandir la cobertura a la península de Crimea. Si hubiera aceptado su solicitud, entonces SpaceX sería explícitamente cómplice de un importante acto de guerra y de una escalada del conflicto, explicó Musk el viernes de la semana pasada en un tuit, o como se llama ahora, un post, ¿no, Javi?
Es verdad, Víctor, y luego de que la semana pasada se diera a conocer de que Elon Musk deliberadamente había excluido el territorio de Crimea de la cobertura de su servicio de internet satelital Starlink, varios medios estadounidenses sugirieron que el empresario fuera un traidor, mientras que el asesor del jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Mikhail Podolyak, acusó a Musk de cometer y fomentar el mal. Ni yo ni nadie de SpaceX prometimos a Ucrania en ningún momento cobertura sobre Crimea, explica Musk. De acuerdo con sus palabras, las condiciones de servicio de la compañía prohíben claramente el uso de Starlink para acciones militares ofensivas, subrayando que se trata de un sistema civil. Quiero ayudar a los humanos, no matarlos, manifestó el multimillonario.
Sin embargo, los críticos más agresivos casi lo tachan de traidor porque actúa en discordancia con la política de Estados Unidos, que, entre otras prioridades, consiste en prestar todo tipo de ayuda a Ucrania. Casi lo llaman agente del Kremlin. Más aún, le reprocharon la semana pasada que su plataforma X, antes Twitter, es utilizada para contribuir a la propagación de la desinformación rusa. Ante esas acusaciones, Musk afirma que no hay pruebas de que Moscú esté utilizando su plataforma para difundir su supuesta propaganda en Internet. Pero a eso resta importancia, al tiempo que le culpan hasta por el hecho de ser elogiado por el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, hay que saber en qué contexto apareció la mención de Elon Musk durante la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, celebrada el pasado martes, y en la que intervino el presidente Vladimir Putin. El líder ruso calificó positivamente el trabajo del multimillonario Elon Musk como empresario, particularmente sus logros en el ámbito espacial.
Sin duda alguna, es una persona extraordinaria, hay que reconocerlo y creo que lo reconocen en todo el mundo. Es un empresario activo, talentoso, tiene muchos éxitos, en particular mediante la ayuda del Estado estadounidense, afirmó Putin. En este contexto, subrayó que el gobierno ruso ya apoyó la iniciativa de la corporación estatal Roscosmos para invitar a inversores privados en el sector espacial. Ya lo estamos haciendo y con bastante éxito, aseguró.
Y nada más, más nada. Estas fueron las palabras de Putin sobre el magnate estadounidense. ¿Es suficiente para tacharlo de agente del Kremlin? No razón alguna para ello. Y los que lo hacen deben sentirse realmente avergonzados.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En la semana que conmemora los 50 años del doloroso golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, es importante resaltar la frase célebre: «El que no conoce su historia está condenado a repetirla». Y es importante tenerlo en cuenta ya que la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, llegó este miércoles a Perú para tratar los temas de seguridad regional. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Así es, Víctor. Hay que tener en cuenta que Perú tiene un gobierno que no es reconocido por la gran parte de los países latinoamericanos, por lo que el reconocimiento de Estados Unidos y su apoyo militar a esta nación puede poner en peligro la seguridad de otras naciones latinoamericanas. Recordemos que la actual mandataria, Dina Boluarte, ha llegado al poder en Perú luego de que se destituyera de manera irregular al anterior presidente de esa nación, Pedro Castillo. Aparte de ese momento, Boluarte ha tenido el rechazo de la sociedad peruana y de la comunidad internacional, pero también hay que tener en cuenta que la Organización de Estados Americanos no impidió el proceso de toma del poder de manera irregular. Además, que desde Washington ya han demostrado que no les importa desestabilizar estados, siempre y cuando exista un beneficio. Es por eso que esta ayuda militar que está recibiendo ahora Perú recuerda mucho a la misma ayuda que recibió Augusto Pinochet luego de haber elaborado el golpe de Estado de 1973 contra Salvador Allende. Ahora entendiendo lo que está pasando precisamente en Perú, tenemos en nuestro espacio al profesor titular de la Universidad de La Habana, Óscar Villar, quien viene a comentarnos estos aspectos, por qué se están generando, teniendo en cuenta los 50 años del golpe de Estado contra el gobierno popular de Salvador Allende. Señor Villar, bienvenido a Radio Sputnik.
Buenos días, muchas gracias, Cristian. Es un placer. Bueno, Cristian, estamos en el año 2023, precisamente 200 años de la implementación de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, como conoces, ha sido la doctrina por excelencia para la injerencia de Estados Unidos en América Latina. Y, efectivamente, se cumplieron 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende. Y bueno, el despliegue ya a gran escala, porque venía haciéndose en una pequeña escala, pero ya después del golpe contra Allende, a gran escala de la Operación Cóndor en América Latina, que no fue más que la internacionalización, digamos, solidaria entre todas las dictaduras de América para acabar con la izquierda latinoamericana, eliminarla de manera violenta. Y bueno, en estos momentos que Estados Unidos está experimentando un agotamiento de su poder hegemónico a escala global, se ha vuelto a acordar del patio trasero. El patio trasero que ellos habían delineado con la doctrina Monroe, por eso se habla de ella. Sin lugar a dudas, la visita de Richardson a Perú busca cumplir con este objetivo, pero es un país donde hay una situación complicada, un golpe de Estado que sacó del poder al presidente Castillo, un hombre de origen popular, que se proponía resolver toda una serie de problemáticas que afectaban al pueblo peruano, y mediante un golpe de Estado, bueno, lo sacaron del poder, está preso, y la presidencia del país la asumió una señora que se ha apoyado a todos los vecinos del imperialismo. Por tanto, no es descabellado pensar que en su retroceso, en su desespero, porque Estados Unidos está desesperado. O sea, estamos hablando de América Latina y de Perú, pero lo que está ocurriendo en Ucrania, esa guerra en Ucrania contra Rusia, donde Estados Unidos ha arrastrado a toda Europa y ha puesto a los ucranianos a luchar una guerra subsidiaria a favor de sus intereses, es otro ejemplo de esto que estamos mencionando. Lo mismo que están tratando de hacer en Asia, en contra de China, con la militarización de Taiwán. Entonces, en el caso de la América Latina, Cristiano, no es descabellado pensar que ante el avance de las fuerzas populares que tú estás fijando en varios países, la incorporación de Argentina, la Brasil que ya estaba, el grupo BRICS, así, toda una serie de eventos, ¿no?, que pudieran estar indicando un relanzamiento de la izquierda en el poder en América Latina con sus programas populares. Bueno, pues Estados Unidos apela a lo único que sabe, a la violencia. Y bueno, utilizando en este caso a Perú como punta de lanza, pretende desde allí irradiar todo un proceso de desestabilización a los países fronterizos de América Latina, ahí en esa área, para hacerse el control, aunque tenga que seguir asesinando, eso no es un problema para los Estados Unidos, que tenga que seguirlo haciendo, en aras de mantener su estatus geopolítico en la región. Es lo que te pudiera decir, yo creo que sí, que están tratando de relanzarlo, y más que escala latinoamericana, yo diría que escala global.
Señor Villar, acá con esto tenemos un paralelo histórico, en el cual después de que se formó el golpe de Estado contra Salvador Allende, precisamente Estados Unidos llegó a colaborar mucho con Chile, en el sentido de su cuestión económica, como fue el ladrillo, pero también su cuestión militar. Y tenemos que recordar también que hubo una instalación de dictaduras militares en todo el Cono Sur, en lo que se llama el Plan Cóndor, entendiendo que ahora hay gobiernos populares, gobiernos progresistas en el continente. De hecho, Argentina ya va a formar parte del BRICS y hay una amenaza de un Milei que puede amenazar la entrada de Argentina al BRICS. ¿Podemos tal vez tener ese paralelo histórico de que se puede llegar a formar un segundo Plan Cóndor en estos momentos, o cómo usted lo considera?
Cristian, yo pienso que están apostando por eso. Están apostando por eso. Fíjate que me está mencionando Milei, y yo creo que Milei es un clon, es la, ya te digo, es la fusión en una sola persona. Cuando uno lo oye hablar y lo ve, realmente te dice, bueno, Trump, Bolsonaro, todas estas personas se han quedado pequeñas al lado de Milei. Milei es un desastre. Y yo pienso que sí, que Estados Unidos está desesperado como se siente en estos momentos, porque es evidente que está perdiendo la hegemonía. Que hay un proceso en marcha de desdolarización en el mundo. Fíjate las cosas que está haciendo en América Latina. Relanzar un plan Cóndor para ellos sería muy beneficioso. En primer lugar, porque en una América Latina llena de dictaduras militares, el proceso que se viene es de la militarización. Y Estados Unidos, en estos momentos, está abocado a vender armas. Fíjate que yo siempre explico y digo que los dos mecanismos de dominación económica del imperialismo es mediante la venta de armas, que beneficia al complejo militar e industrial, y en el uso del dólar, que funciona como una aspiradora de la riqueza global. Bueno, el dólar está siendo cuestionado. El dólar está perdiendo preponderancia, eso es evidente, eso lo sabe todo el mundo, no es de la noche a la mañana, eso es un proceso que va a durar un tiempo. De hecho, no va a desaparecer, pero ya el dólar no tiene la preponderancia que tuvo hace un tiempo. Entonces están ellos un poco desesperados, y una América Latina militarizada, con dictaduras comprando el armamento y reprimiendo a la izquierda, sería para ellos lo más beneficioso. Esta señora Richardson, la jefa del Comando Sur, es extremadamente agresiva. Lo ha manifestado en varias ocasiones y no ha descabellado pensar de que ellos estén tratando de crear un escenario de ese tipo. Ahora, te digo una cosa. Eso es lo que ellos desean. Ese es para ellos el escenario deseado. Habrá que ver cómo reaccionan los países de América Latina, porque tampoco la América Latina debe estar hace 50 años. Entonces habría que ver cómo los países de América Latina se comienzan a blindar. Existe una CELAC, existen otras entidades, y hay que ver cómo la América Latina se blinda para evitar que se venga un proceso de ese tipo. Ellos, en estos momentos, en estos mismos momentos, los tres países más importantes de América Latina, México, Brasil y Argentina, tienen gobiernos de centroizquierda. O sea, que son gobiernos que no son afines al proyecto imperialista. Supongamos que el oficialismo de Argentina logra derrotar a Milei, se va a mantener esa situación. Y se le hace un poco más complicado avanzar en un proceso de espera. ¿De qué es lo que más desean? Puedes estar tú tranquilo, seguro que es así. Fíjate que en Estados Unidos lo que se ve como vanguardia política es lo más retrógrado de esa sociedad. Esta es otra cosa que ilustra con creces la situación que se encuentra. Es lo más retrógrado, lo más reaccionario, es lo que uno ve como fuerza política estadounidense. Han perdido los escrúpulos. Ya te digo, yo siempre pongo el ejemplo de Turia Nulan en el año 2014 en la Plaza Maidán en Kiev. Y esa mujer allí dirigió in situ el golpe de Estado contra el presidente Yanukovych. Y como Estados Unidos después ha obligado a Europa a entrar en una crisis, en una recesión, por tratar de apoyar a Ucrania en contra de Rusia. Y eso mismo están tratando de hacer en Taiwán, y lo van a querer hacer en América Latina, y lo van a querer hacer en todos los lugares donde esté siendo cuestionado su poder hegemónico.
Señor Villar, acá con esto que usted nos está diciendo, también quiero recordar lo que fue la reciente conferencia latinoamericana y caribeña para el tema del control de las drogas en el continente, en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador de México y el presidente Gustavo Petro dijeron que esta guerra contra las drogas ya no tiene que ir más, que tienen que aplicarse otras formas para esta lucha, formas más latinoamericanas, con distintos mecanismos, y entendiendo que la guerra ha sido ese mecanismo de imposición de las políticas de Estados Unidos en la región. ¿Podemos ver que esta unidad latinoamericana que se está formando en estos momentos, con dos de los presidentes más destacados en estos momentos del continente, esto puede ser una amenaza seria a los intereses de Estados Unidos, por lo cual también se podría empezar a ver posibles atentados, ya sea contra estos líderes o contra sus gobiernos?
Sin duda, todo esto, Cristian, está en la misma agenda. Me alegro que traiga a población el tema de las drogas. La política antidroga que ha impuesto a América Latina, Estados Unidos, ha sido todo menos antidroga. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién es el mayor consumidor de drogas? Es Estados Unidos. Estados Unidos promueve el consumo de drogas. Lo promueve entre su población. Porque ¿quiénes son los que consumen drogas de manera general? la gente, sí, las masas populares, los que están marginados en esa sociedad. Esta es una forma de aniquilación de ese tipo de población. Y ellos, además, la droga los tiene, en vez de estar preocupándose, ¿no?, por resolver sus problemas dentro de esa sociedad de marginación, sencillamente los enajena. Y en una forma de salida a los propios problemas que se le pueden presentar en el interior de su sociedad. Ahora, fíjate, llamo tu atención en una cosa. La política antidroga de Estados Unidos ha sido, en primer lugar, hacia América Latina, quiero decir, una política de militarización y de eliminación aparente con la fuerza.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Una compañía enfocada en el desarrollo de la minería de Bitcoin señala que quemar neumáticos triturados puede funcionar como fuente de combustible alternativa para la de minería de criptomonedas, especialmente de la reina de las cripto. Sin embargo, algo que parecería una solución a un problema global está generando rechazo por las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente. Con más detalle, nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. Efectivamente, la empresa Stronghold Digital Mining tiene como plan producir el 15% de la electricidad que se utiliza en su granja minera a partir de la quema de cauchos. La incineración de neumáticos produce una energía identificada como Tire Derived Fuel, combustible derivado de neumáticos o TDF, la cual surge de la mezcla de cauchos con carbón u otros materiales como madera o desechos químicos que son quemados en hornos de concreto, centrales eléctricas o fábricas de papel. Sin embargo, esta solución para el problema de los neumáticos desechados, un mal que por cierto aqueja a gran parte de los países de todo el mundo, levanta polémica debido a que la quema de estos desechos no es reciclaje, aunque esté enfocada en recuperar la energía derivada de este proceso. A pesar del malestar que pueda generar esta noticia en los más ambientalistas, el uso de combustible derivado de neumáticos está permitido. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA por sus siglas en inglés, aprueba la utilización de TDF en función de una serie de pruebas que se realizan desde 1991. Sobre este tema, hoy nos va a hablar Josep Lorenzo. Él es español y experto en todos estos temas relacionados con la minería de criptoactivos y Bitcoin. Lorenzo, bienvenido, muchas gracias. Cuéntanos cómo se relaciona la quema de neumáticos con la minería de Bitcoin.
Pues muchas gracias, Alberto, por invitarme de nuevo. Ya sabes, para mí es todo un placer estar aquí acompañándote y sobre todo con el tema este que me comentas, ¿no? Bueno, a ver, la relación entre la quema de neumáticos y la minería de Bitcoin se establece, digamos, a través de, bueno, de mirar cómo podemos reutilizar todos aquellos desechos que produce el ser humano, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, con el tema de los neumáticos, lo que se hace es triturarlos como fuente de combustible alternativa para generar energía. Entonces, en este proceso, los neumáticos se queman en hornos de concreto o centrales eléctricas para producir esa electricidad que luego se utiliza en las granjas de minería de Bitcoin, ¿vale? Esta práctica lo que busca es combinar, pues, todo el tema de la minería de criptomonedas con soluciones energéticas eficientes y respetuosas con el medio ambiente para reutilizar, digamos, todos los materiales de desecho.
¿Cuáles pueden ser los riesgos ambientales al realizar esta acción?
En este caso sí que es cierto que la quema de neumáticos sí que produce, pues bueno, puede liberar según qué toxinas o compuestos químicos en el aire, ¿no? Entonces aquí sobre todo lo que hay que, sí, tener una regulación y sobre todo ser y, digamos, muy cuidadoso con todos los procesos y cumplir con toda la legislación vigente, ¿no?, para no contaminar, ¿no? Lo que no vamos a hacer, digamos, como a veces se dice, desvestir a un perro para vestir a otro, ¿no? Entonces aquí sí que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la gestión adecuada de estos residuos de neumáticos, sobre todo, es crucial para evitar incendios forestales y criaderos de vectores de enfermedades en según que vertederos de basura. Entonces, súper importante, pues exacto, el manejo adecuado y la acumulación de estos neumáticos usados, pues no es algo que sea bueno, ¿no? Entonces, ahí sí que podría usarse, como te digo, para generar esta energía y, sobre todo, tener que ser muy cuidadosos en cómo se realizan todos los procesos para evitar el menor riesgo posible a nivel medioambiental.
¿Qué tipo de medidas regulatorias se necesitarían para una práctica de este tipo?
Esta pregunta es un poquito complejo porque ahí tendríamos que mirar dependiendo de cada legislación de cada país, ¿no? Pero así digamos que a modo genérico, ¿vale? Y un poco enfocado a todo el tema de la minería y demás, para llevar a cabo, o sea, digamos, una quema segura y amigable con el medio ambiente de los neumáticos en el contexto de la minería de Bitcoin, yo creo que las medidas regulatorias tendrían que ser sólidas y alguna de ellas podría ser, lo primero de todo, el control de emisiones, ¿no? Establecer esos límites estrictos para que las emisiones que se liberen, que pueden ser tóxicas durante la quema de estos neumáticos, asegurarse muy bien de que sean eliminadas y que cumplan con una supervisión muy estricta y la aplicación de la ley para controlarlas y que no sea perjudicial. Luego también otra sería el almacenamiento y la manipulación segura de los neumáticos, ¿no? Implementar esas prácticas seguras para el almacenamiento y la manipulación de los neumáticos usados, sobre todo lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Para prevenir incendios y riesgos medioambientales. Otra sería toda la legislación y normativas respecto a residuos, ¿no? Pues regular ese manejo de residuos para garantizar su eliminación adecuada y prevenir la acumulación de estos elementos en vertederos. Y luego también algo de lo que soy muy defensor es de la transparencia y la divulgación, ¿no? Exigir que las empresas que realizan esta quema de neumáticos divulguen su información sobre sus prácticas y las emisiones que generan de ellos para que, bueno, haya una supervisión pública y que todas las personas tengan acceso a ello.
¿Existen quizás medidas más sostenibles para la eliminación de neumáticos en desuso?
Actualmente se busca que toda la energía que consumen las granjas de minería de Bitcoin sea lo más respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Y la mayoría de ellas son energías renovables, solar, eólica y demás. Y muchas de las grandes granjas mineras ya están ubicadas en países donde per se el clima es frío para reducir el consumo de energía y dejar menor huella de CO2, ¿no? Entonces, la producción de bitcoins a partir de la quema de neumáticos, buscan esa medida de la energía que se produce con esta quema, no desecharla, sino poderla reutilizar para esas centrales energéticas y poder dar pues energía tanto a las granjas mineras como a otras posibles industrias que puedan estar alrededor, ¿no? Pero sobre todo, súper importante la regulación a nivel de medio ambiente para controlar todas esas cuestiones de emisiones y demás para que no contaminen y se haga un uso responsable y una regeneración de ellas.
¿Puede esto resultar realmente beneficioso para los mineros de Bitcoin?
¿Beneficioso para los mineros? En cierto modo sí, porque, a ver, si nos ponemos en el plano de que los neumáticos triturados como fuente de combustible alternativa sí que podría ser beneficiosa para los mineros de Bitcoin en términos de reducción de costos de energía y la contribución a la sostenibilidad, ¿no? Ambiental. Estamos con, ¿no?, unos residuos que se generan, los estamos reutilizando para otras opciones, siempre que se implemente correctamente y se cumpla con las regulaciones ambientales que marcan en cada país y que ayuden al planeta en general, ¿no? Entonces, esta práctica sí que podría permitir a las granjas mineras de Bitcoin operar de manera más sostenible desde el punto de vista ambiental, ¿de acuerdo?
Josep, muchísimas gracias por tu información. Algunas últimas palabras antes de despedirnos.
Bueno, como resumen, sí que te podría decir, ¿no?, que, a ver, es una buena iniciativa en la búsqueda esa de combinar todo el tema de la minería y las soluciones respetuosas con el medio ambiente, pero sin dejar de lado y, sobre todo, abordando los riesgos ambientales que se pueden crear, ¿de acuerdo? Con lo cual, primero sería establecer esas regulaciones sólidas y garantizar la gestión adecuada de estos residuos para que la práctica realmente sea amigable con todo el entorno. Yo creo que poco a poco tendremos hacia eso dentro del mundo de la blockchain y de las criptomonedas en utilizar energías al máximo renovables y respetuosas con el medio ambiente. Pues bueno, un placer haber estado aquí contigo y, ya sabes, a tu disposición cuando lo necesites.
Gracias a ti, Josep, por la apertura.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dado el discurso del Estado de la Unión Europea, una intervención que es de carácter anual. ¿Cómo ve esta funcionaria las políticas económicas del bloque comunitario? Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello, estoy junto al profesor de la Universidad de Murcia, doctor en sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Sergio, por haber aceptado. Bueno, la cuestión es que la presidenta de la Comisión Europea, por un lado, ya dijo, el mundo está cambiando y Europa tiene que adaptarse. Es tiempo de decidir qué futuro y qué Unión Europea queremos. Fue así que abrió su discurso, ¿no? Y además quiso hablar de futuro para compartir paz y prosperidad. Bueno, Sergio, que el mundo está cambiando no es una noticia. Que Europa tiene que adaptarse no es una noticia. La noticia podría ser de qué forma se adaptaría, cómo encajaría, ¿no? ¿Cómo está cambiando el mundo desde la perspectiva de la clase política europea versus realidad, digamos, por decirlo de algún modo, Sergio?
Pues que el discurso vacío de von der Leyen refleja que la Unión Europea no se está adaptando a esas transformaciones brutales que estamos viviendo en este mundo globalizado. Repitió los mismos temas políticamente correctos de siempre, pero no abordó los grandes retos que exige el actual mundo multipolar. Apenas habló de migración, apenas habló de competencia económica de los sectores emergentes de otras partes del planeta, tampoco habló de la defensa común que tendría que tener pues, la Unión Europea, tampoco habló de las necesarias relaciones con el mundo euroasiático una vez acabado el conflicto de Ucrania, ni tampoco habló pues, de las consecuencias de la globalización en la gente más humilde, en los derechos de los trabajadores, en las familias. Repitió pues, esas mantras que preocupan mucho a las élites de Occidente, la ideología de género, la transición ecológica y ciertos temas que obviamente no están visibles en la vida cotidiana de los ciudadanos y que a otra parte del mundo pues realmente no les interesa, porque en otras partes del planeta están pensando en cómo crecer, en cómo conseguir más recursos, en cómo dar más alimentación a sus habitantes, pero aquí pues seguimos atascados con un discurso vacío, con lemas que son propios pues de una élite que no conoce realmente cómo viven y cómo piensan sus ciudadanos de a pie.
Dijo, veo tres grandes retos económicos para nuestra industria en el año que viene. Escasez de mano de obra y de personal cualificado, la inflación y facilitar los negocios a nuestras empresas. El primero tiene que ver con nuestro mercado laboral. Dijo, no hemos olvidado los primeros tiempos de la pandemia cuando todo el mundo predijo una nueva oleada de desempleo masivo al estilo de 1930, pero nosotros desafiamos esa predicción. Y añadió que ahora la Unión Europea está cerca del pleno empleo. Defendió, en este sentido, tanto los fondos de recuperación como las medidas que permitieron salvar 40 millones de empleos. Pero también vuelven las preguntas, ¿no? Habla de escasez de mano de obra. Habla de retos económicos para la industria en el año que viene, una industria que en muchos casos está cerrando y en muchos casos está trasladando, ¿no?, a otros países, como puede ser Estados Unidos o China, por dar algunos ejemplos, y más tras la ley antiinflación que decretó el año pasado, en agosto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que lo que hace es precisamente desindustrializar a Europa. ¿Cómo conjunta, digamos, las palabras de von der Leyen con esa otra realidad, Sergio?
Pues que la Unión Europea, como se demostró en el discurso, tiene escasez de mano de obra, de recursos materiales y también de valores. En primer lugar, y tú lo has señalado muy bien, el mercado de trabajo necesita mano de obra migrante, pero claro, no se crean los mecanismos necesarios para que las personas puedan venir a la Unión Europea de manera digna y a conseguir un trabajo también digno que les permita sobrevivir o tener una vida mejor. Tampoco se apoya a las familias para que tengan más hijos y que esos hijos sean los recursos humanos necesarios para el futuro. Y claro, eso se produce en un contexto de crisis demográfica en el viejo continente, con una población muy envejecida y con una natalidad bajo mínimos. También faltan los recursos materiales. Se han ido cerrando progresivamente pues, las industrias, las fuentes de energía, ahora llamadas contaminantes, sin buscar alternativas, y cerrando también las puertas a grandes proveedores como ha pasado actualmente con Rusia. Y en tercer lugar, pues también hace falta en la Unión Europea valores que creen solidaridad, que creen comunidad y sobre todo que unan a los distintos países cuando los retos son comunes, pero las soluciones se están demostrando al final nacionales. Por tanto, en este discurso de von der Leyen, la teoría pues no se corresponde con la realidad. Se quiere mantener el nivel de desarrollo que ha permitido a la Unión Europea ser una zona desarrollada en el mundo, pero por otro lado pues no se ponen las bases necesarias para que la población trabajadora, la población humilde, pueda colaborar de manera decisiva en este desarrollo. Parece que se diseña algo pues etéreo que no se corresponde con la realidad cotidiana de esos ciudadanos que necesitan facilidades para crear una familia, que necesitan recursos para poder encontrar un buen trabajo y no los mini-jobs que se están extendiendo por toda la Unión Europea para bajar las cifras del paro y, sobre todo, también valores compartidos que hagan de los europeos no solamente un conjunto agregado de naciones, sino miembros de un proyecto común, no solo para ahora, sino para el futuro.
Sergio, hacemos un flashback, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Una vista atrás, ¿no? De lo que fue, por ejemplo, una promesa que hizo el año pasado en el discurso del Estado de la Unión Europea, cuando dijo que la dependencia de los combustibles fósiles rusos tiene un precio mucho más alto. Tenemos que deshacernos de esta dependencia en toda Europa. Yo no sé a qué se referiría, tal vez tú lo sepas, ¿no? Cuando dijo que tiene un precio mucho más alto, si se refería a una cuestión económica, que estaría faltando la verdad, o si se refería a una cuestión política, ¿no? La cuestión es que, aunque la Unión Europea ha conseguido desprenderse del carbón y el petróleo rusos, el bloque sigue recibiendo flujos de gas ruso, sobre todo gas natural licuado. Según un informe publicado el mes pasado, la Unión Europea en su conjunto es el principal cliente de GNL ruso por delante de China. Tres estados miembros costeros, España, Bélgica y Francia, destacaron por sus continuas compras. Esta idea, ¿no?, que se desparramó por todo lado, tenemos que, bueno, que también desde Estados Unidos, de Washington, ¿no?, tienen que dejar de depender de los recursos energéticos rusos. Bueno, ¿para qué? Para depender de los recursos energéticos, por ejemplo, estadounidenses, que son mucho más caros, ¿no?, y que está provocando además esta emigración de las industrias europeas a Estados Unidos, por nombrar un ejemplo, ¿no? ¿Cómo podrías observar esta visión que tienen de esta independencia de los combustibles fósiles rusos? ¿Dónde lo ha dejado en este año? ¿No? ¿En qué situación económica ha dejado a Europa en este año? ¿Y hasta dónde puede llegar todo esto, Sergio?
Pues es un ejemplo máximo del llamado postureo ideológico. Se quiere mantener el nivel de crecimiento de la Unión Europea, se quiere iniciar la llamada transición ecológica, se quieren proteger ciertos derechos, pero por otro lado se cierran las puertas al llamado eje del mal, en este caso ahora ejemplificado en la Rusia de Putin. Pero claro, ese postureo no puede esconder que, como tú has dicho, se sigan suministrando energías fósiles, recursos de hidrocarburos desde Rusia por otras vías, o que se acudan a países, a naciones donde los derechos humanos están totalmente fuera de lugar, están vulnerados, se persiguen a las minorías, se persiguen a las mujeres, se persiguen a disidentes, haciendo la vista gorda, o que la dependencia respecto a Estados Unidos o a Canadá o a otros países del llamado, ¿no?, eje euroatlántico sea tan brutal que se cree prácticamente de facto un monopolio que suba los precios de manera indiscriminada, como está sufriendo el ciudadano de a pie con la inflación. Claro, se hablan de derechos etéreos, muy llamativos, muy políticamente correctos, pero los derechos de verdad a la alimentación, a la energía, a una vida digna, van desapareciendo poco a poco ante ciudadanos que no comprenden por qué se cierran unas puertas, se abren otras, y además los precios de esas puertas abiertas, de esas puertas de los socios bien democráticos o bien antidemocráticos, pues hacen que los precios suban sin parar, la inflación ahogue a las familias y, claro, mucha gente al final se pregunta el porqué de las cosas. Se les puede callar, se les puede censurar, se les puede poner la etiqueta de disidentes o de negacionistas, pero los ciudadanos en las redes sociales, porque parece que está de facto prohibida la huelga general, quitando en algún país, o la protesta masiva, pues en las redes sociales o en algunos medios de comunicación muestra cómo esta realidad del postureo no puede esconder la verdadera realidad de ciudadanos que están sufriendo decisiones que posiblemente sean ilógicas o sean directamente hipócritas.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer, como siempre.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 609 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla, Víctor Sujov, y desde Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.